Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como de costumbre en este mes electoral, pues está haciendo diferentes entrevistas a diferentes candidatos a la regiduría y alcaldías de la República Dominicana. En el día de hoy tenemos una invitada bastante especial, nada más y nada menos que Omara Corporán. Bien. Un aplauso. Omara Corporán está aquí Bien. Con nosotros, candidata a regidora por la circunscripción 1 del partido PUN, ¿no?
Así es.
Y también en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Qué Así placer es. Tenerte acá con nosotros. Hemos visto la gran mayoría de entrevistas que has hecho. La verdad es que vemos que en ti hay una candidata bastante preparada. Y nos llama mucho la atención también el tema de tu edad, 25 años, ¿no?
Sí, sí, así es. Primero que nada, darle las gracias por tenerme aquí con ustedes y dos, felicitarlos por prestar este espacio en términos de las elecciones electorales. Yo creo que es importante que los medios se hagan eco de los candidatos, de las propuestas, del proceso, de cómo votar, de las fechas de la votación. Creo que al dominicano le hace falta tener más espacios así. Así que felicidades por esa iniciativa y gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por estar con nosotros y un saludo a mi hermano Jorge Corporán, que está aquí con nosotros también.
Gracias, César.
Y a Marlene, que se encuentra fuera de cabina, ¿no?
Diferido está ahí afuera.
La tenemos en el sexto hombre del equipo.
Yo aquí entré a cabina y descubrí que tengo un primo, así que...
Sí, no, Omara es mi prima. Yo pienso que los Corporán son buenos.
Son buenos.
Pero de verdad, bienvenida, Omara Corporán, a este tu programa Seguridad y Defensa Hoy. Y Omara, ya estamos en la recta final. Estamos en la última semana ya.
Estamos en la última semana.
De candidatura, de proselitismo. Entonces, dime, ¿cómo se siente? ¿Cómo tú te sientes? ¿El estrés? ¿Tienes estrés? ¿Te sientes mucha ansiedad?
Sí, estrés y ansiedad. Mira, los procesos electorales en nuestro país son complejos. Y hablando de que tú eres mi primo, yo creo que deberíamos ya afianzar esa confianza, sí, claro. Consolidar ese voto por la familia.
Claro.
No, mira, la verdad, hablando en serio, es un proceso complejo. Desde la participación en las elecciones municipales, es todavía un poquito más estresante porque nos hemos encontrado con la problemática de que hay muchas personas que no quieren votar. Nos estaban pasando ya los datos oficiales de las encuestas y todo se presume que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en las elecciones del 2020, donde el voto de abstinencia fue demasiado alto, y eso nunca se había visto desde la dictadura de Trujillo. La verdad es que es un proceso complejo, evidentemente haciendo un llamado a los dominicanos a votar, a ir a ejercer su derecho, a consolidar nuestra democracia, a elegir candidatos nuevos, a crear ese contrapeso. Pero es un proceso maravilloso ser parte del proceso de relevo generacional, de dar ese paso, de más que conozco de política y hablo de política, de soy política. Creo que ha sido una experiencia maravillosa y yo me siento muy honrada de poder representar a mi generación y poder hacerlo en mi circunscripción.
¿Y a qué se debe esta abstención, principalmente de los jóvenes? Porque hemos visto que la mayoría de los votantes, están entre 35 y 60, 70 años, pero ya los jóvenes de esa edad hacia abajo no les gusta acudir a las urnas a votar. ¿Y a qué se debe esta abstención de los jóvenes? ¿Y cómo tú motivarías a esas personas a acudir a las urnas, a ejercer ese sufragio, un derecho civil, un deber civil, cívico y democrático que le da la Constitución de la República?
Mira, la verdad es que es complicado movilizar ese voto, muy complicado. Yo creo que la mayoría de los jóvenes que nos hemos insertado en ese proceso, precisamente ahora es que nos venimos a dar cuenta que no es tan fácil hacer vida política en un país donde se ha deteriorado tanto la confianza del pueblo hacia el Estado y hacia nosotros que ejercemos la política, hacia sus representantes. Nosotros como jóvenes, la verdad, es un reto recuperar esa confianza. Y el mejor medidor para nosotros poder evaluar cuáles son esas razones por las que el dominicano no quiere ir a votar es precisamente ese, el pueblo. Cuando tú le preguntas, ¿por qué tú no vas a votar? No saben dónde. Algunas personas ni siquiera saben que las elecciones municipales son ahora el 18 de
Falta
febrero.
Falta información.
Es
increíble.
Impresionante. No conocen sus candidatos. No saben cómo ejercer el voto en términos de la boleta. El proceso electoral en la República Dominicana, por los métodos que utilizamos, es complejo, es complejo. Muchas personas lo desconocen, el método de junta, el método de arrastre. Uh-huh. Son procesos electorales complejos para una población que tiene ciertas carencias educativas, sobre todo en términos electorales. Además de eso, si tú le sumas que el dominicano no quiere optar por las mismas figuras de siempre y que aunque estamos hablando de un relevo generacional y nos hemos vinculado a la política, hay muchos jóvenes que lo han hecho precisamente mediante esas organizaciones políticas en las que el pueblo ya no confía. Entonces hay muchos comentarios de no me gusta la política, no confío en el político, no me interesa, no sé dónde votar, no identifico mi centro de votación. Es un proceso complejo, pero creo que las elecciones municipales, y es importante que los que nos escuchan lo sepan, definen muchas cosas con miras a las elecciones presidenciales.
Es así.
Es así. Los partidos mayoritarios van a definir posturas en términos de alianzas y posicionamiento. Ahí es que ellos van a lograr ver dónde están parados ellos como organizaciones políticas.
La verdadera encuesta.
La verdadera encuesta son las elecciones municipales. Entonces es importante que el dominicano vaya a votar.
Mira, me parece muy interesante porque aquí vemos un, vamos a decir, un contrapeso en lo que viene a ser el tema del interés en el electorado, lo que es una posición electoral. Y te vemos con 25 años de edad tomando esta decisión. ¿Qué te motiva a candidatearte como regidora? ¿Por qué?
Mira, yo lo primero es que nací y crecí en política. Si yo no lo había hecho antes, es porque yo creo que antes de tú poder obtener posiciones de liderazgo, de toma de decisiones, vamos a decir, sentarte en la mesa de la gente grande, tienes que tener la capacidad para hacerlo. Y yo opté por primero acumular cierta formación para cuando se me diera la oportunidad yo poder desarrollar un rol positivo y de verdad aportar a lo que es el desarrollo de mi país. Cuando comenzaron el tema de las alianzas y yo comencé con el trabajo, no la pedí, me fajé por esa candidatura. Porque creo que ahora, como te comenté, hay muchos jóvenes que se están vinculando a las organizaciones políticas. Yo formo parte de un partido minoritario, opté por una organización minoritaria porque a veces entrar a las filas de partidos ya consolidados, estructurados, muy grandes, tienen militancias, dirigentes, que ya tienen una plataforma y una estructura y que no necesariamente permiten ese relevo generacional. Es lo primero. Y lo segundo es que yo promulgo el discurso de una nueva política y de ciertas cosas en las que voy en contra, y esas organizaciones tienden a representar eso en lo que yo estoy basando mi, vamos a decir, mi candidatura. Entonces, cuando comencé con la campaña, no se me cedió la candidatura a regidora por temas de, en mi partido se cree, que las cosas no se otorgan o se regalan, te las ganas.
Así es. La persona, ¿por el partido que está actualmente?
Estoy actualmente. La candidatura la asumió otra persona, luego de un proceso con la Junta Electoral, por fin me asignaron la candidatura a mí, y evidentemente ha sido una candidatura un poco a destiempo, pero dando la batalla, lo mejor de mí, ha tenido un excelente recibimiento, y creo que es el proceso electoral que va a impulsar ya de manera definitiva mi carrera política.
Mira, actualmente las elecciones municipales vienen con lo que es una especialidad, y es que el voto es directo.
No hay arrastre.
No hay arrastre. Anteriormente te arrastraba el alcalde, ahora no, ahora es directo el voto. Pero también tiene alguna situación que en contra, que es la parte del método del HON.
Sí.
Porque el método del HON, muchas personas dicen que beneficia más a los partidos grandes que a los partidos pequeños. Así. En el caso de Omara Corporán, ¿cuáles son las condiciones y la posibilidad que tiene como regidora este 18, para ser regidora este 18 de febrero,
utilizando
el método del HON?
Mira, lo primero es que yo he aprendido que en la política no se gana ni se pierde, se acumula. Y lo segundo es, el método de HON para mí es un sistema de elección muy anticonstitucional. Nuestra constitución establece que el voto debe ser directo y el método de HON atenta contra todo eso. Es cierto que en estas elecciones no hay arrastre, es importante que los dominicanos conozcan eso. Usted puede elegir un alcalde a regidor y un alcalde, y en la boleta de alcalde un alcalde, y en la boleta de regidores un regidor, aunque no sean del mismo partido. Esto es importante porque esto crea un contrapeso en las personas que nos van a representar. El método de HON fue instaurado, supuestamente, para asegurar que las minorías estén representadas, pero evidentemente ha hecho todo menos eso. Creo que nosotros los jóvenes que vamos por entidades políticas, por partidos políticos minoritarios o que quizás no tengan ese arraigo, pues evidentemente nos vemos en un desafío, pero al final el voto lo pone el pueblo. Quien decide es el pueblo, así que vamos a esperar los mejores resultados y que el pueblo al final elija los candidatos que de verdad representen los intereses para su comunidad.
Y hablando de candidata, tenemos una candidata que por lo que ustedes pueden ver está muy preparada y sabe mucho de su tema. Nos gustaría ver qué propuestas nos trae en materia de seguridad ciudadana, Omar.
Mira, antes de ir a las propuestas, te comento que muchas personas me preguntan, ¿y cómo tú sabes tanto del tema electoral? Yo me he tenido que tirar unas guerras en la Junta Central como delegada de mi partido. Y la verdad es que la Junta ofrece tantos talleres, tantos cursos, tantas capacitaciones. Tú te pones en contacto con ellos, ellos envían personal a tus organizaciones políticas para preparar a los militantes, porque hay muchos militantes políticos que desconocen cómo funciona la ley electoral. Y eso es muy importante, porque puede definir una candidatura, una victoria o una derrota. Entonces, instar a los partidos políticos a que tomen esas iniciativas que ofrece la Junta Central Electoral y que capaciten a su militancia, para que entonces el proceso de las elecciones quizás fluya de manera más democrática. Porque ahora mismo en la Junta, eso es como ir a una guerra sin armas, sí, en términos del proceso, logística, boletas, los métodos. Han intentado actualizar en términos de tecnología, pero los militantes, los representantes, los delegados no manejan el tema tecnológico y se vuelve un proceso un poquito más complicado. Entonces, instar a los partidos políticos a utilizar las herramientas que ofrece la Junta Central Electoral, que dicho sea de paso, aunque Román Jaques es muy amigo mío, ha hecho un excelente trabajo en términos del manejo de la Junta Central Electoral y recuperar la confianza en esta institución. En términos de mis propuestas, mira, yo desconocía, porque se vive y se aprende, desconocía que el dominicano tenía una falta de educación tan alta en términos de las instituciones del Estado y cuáles son los roles de los que somos electos para representarlos. Uh-huh. Vemos en tiempo de campaña, en los últimos meses, a nosotros, los candidatos, hacer jornadas educativas en términos de esto es lo que hace un regidor, esto es lo que hace un ayuntamiento, pero esto no debería ser solamente en los procesos electorales, sino que debería ser un proyecto continuo. Y esa es mi primera propuesta, un proyecto educativo para que el dominicano conozca cuáles son las funciones de las entidades del Estado, cuáles son las funciones del ayuntamiento, que va mucho más allá de la recogida de basura.
Eso es lo que menos debe hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene múltiples funciones.
Múltiples funciones. Sí. Los dominicanos entendemos que un ayuntamiento que tenga un problema con la recogida de basura es un ayuntamiento ineficiente. Es solamente una de las cosas que hace el ayuntamiento. Estamos hablando de planeamiento urbano, estamos hablando del financiamiento de las estaciones de bomberos, estamos hablando
del tránsito,
saneamiento ambiental, estamos
policía
hablando
municipal.
Policía municipal. O sea, son muchísimas cosas que atañen los ayuntamientos y el dominicano debe conocerlas, porque si tú no conoces cuáles son las funciones de quien te tiene que representar, tú no vas a exigir
tus
derechos.
No puedes fiscalizarlo.
No hay manera. Los regidores, que me imagino que ustedes los han escuchado aquí un montón de veces de cada uno de los candidatos, además de proponer y de que somos los que aprobamos ese presupuesto, también fiscalizamos. Pero no, lo que importa no es solamente nuestro rol, sino que la población lo conozca, que la gente conozca cuáles son las funciones de las instituciones del Estado, de a dónde es que tú tienes que acudir para resolver una problemática y de a quién le corresponde resolver los problemas que ocurren en tu comunidad. Uh-huh. Eso es lo primero, ese proyecto educativo yo creo que es fundamental. Una sociedad que no esté educada es una sociedad destinada al fracaso. No hay forma de que una sociedad se desarrolle. Okay. Lo segundo es, yo creo que la propuesta más contundente y concreta que tengo, y desde mis posibilidades. A mí no me gusta mucho el mareo, como dice el buen dominicano.
Okay,
a mí no me gusta mucho el mareo, porque la verdad es que uno tiene que poner claro a la población de qué tú puedes hacer desde una regiduría. Yo no puedo sentar aquí a decirte 20 propuestas y después cuando yo llego digo, ¿y ahora?
Puedo hacer dos,
no,
claro.
Que quedo mal.
Esto queda grabado aquí.
No, y me sacan el corte y de ahí para adelante un problema. No. Entonces, desde una regiduría, yo he estudiado el problema del tránsito que tenemos aquí en la República Dominicana. Uh-huh. Y es importante que sepamos que no solamente es en la República Dominicana, sino que este problema se ha vuelto prioridad para todos los gobiernos de la región en términos de Latinoamérica. Tenemos un problema serio con el tránsito en la región. Uh-huh. Yo lo primero que propongo es educación vial. El problema del tránsito en la República Dominicana, gran parte es producido por la falta de educación vial que tenemos los dominicanos. Aquí nosotros hacemos nuestras propias leyes. Ahora, nosotros tenemos leyes concretas y contundentes, y yo soy una fiel defensora de que nuestras leyes son buenas. Lo que pasa es que no se cumple. Y ahí vengo con lo segundo en términos del tránsito, es un régimen de consecuencias contundentes. Cuando los dominicanos logremos entender que para nuestro mal accionar van a haber consecuencias concretas, vamos a dejar de tener ese accionar negativo. Lo tercero es la eficientización del transporte público. Mientras no haya un transporte público de calidad, el dominicano siempre va a optar por utilizar un vehículo privado. Lo cuarto, y que ha sido elogiado en términos de las medidas que han tomado países de la región, y yo creo que es importante que nosotros emulemos cosas que han sido positivas para otros países, más allá de Europa y de Estados Unidos, sino de países que tienen las mismas problemáticas que nosotros, y es crear un corredor exclusivo para el transporte público. Se ha implementado en Guatemala, se ha implementado en El Salvador, se ha implementado en el Ecuador y ha dado muy buenos resultados. Se habla de salir a horas diferentes, se habla de salir en días específicos, pero esto sería un proceso de adaptación, vamos a decir, a largo plazo y difícil para los dominicanos. Cuando hablamos de medidas para socavar un poquito, quizás para mitigar un poquito los aspectos negativos del caos que tenemos con el tránsito, necesitamos medidas de emergencia. Esta ha sido implementada en otros países y ha dado buenos resultados. Estas son las cuatro propuestas que yo tengo en términos del tránsito, que son factibles para mí desde una regiduría y que han sido comprobadas que dan buenos resultados.
Bueno, yo la veo excelente esa medida, César, y más en la parte de reordenamiento del tránsito. Entonces, tú vas por el partido, ¿cuál es el aliado de tu partido?
Mira, yo estoy en problemas serios. estoy en problemas serios, porque aparte de que tengo el método de Hunt, que es un método evidentemente complicado, que me resta, también voy en boletas paralelas. Aunque mi partido se ha ido en alianza con el PRM, estamos dando el apoyo en términos de la alcaldía, pero en términos de la regiduría, lo que es mi caso muy particular, yo voy en una boleta paralela. Así que me toca salir a buscar esos votos fuertemente.
No genera hasta cierto punto la confusión con eso.
Genera confusión, pero vamos a decir que me siento positiva al respecto. Porque, a ver, cuando yo me siento aquí y le digo a la gente, estas son mis propuestas, esto es lo que yo, esta es la visión que yo tengo para mi país, este es el cambio que yo quiero hacer para mi país. Y yo, aparte de todo, te digo, yo vi en una boleta paralela, yo no represento absolutamente nada de eso en lo que tú vas en rechazo, me aporta. Yo pensaba que en cierto punto me iba a restar en términos negativos, pero la aceptación que ha tenido el público conmigo, desde los medios, el espacio que me han dado, el apoyo de la gente, los mensajes, las llamadas, me hace sentir que esta estrategia va de manera positiva hacia mi proceso electoral.
Como decía el gran Roger Stone. Como decía el gran Roger Stone del Partido Republicano, no hay tal cosa como mala publicidad, siempre cuando usted sepa manejar.
Exactamente.
Mira, la verdad es que estamos más que impresionados. Esta es una entrevista que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, te queríamos recibir acá, y hoy he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistarte dos veces en el día.
Sí,
eso hay que decirte al grupo.
Estamos pero mira, te voy a pasar mi agenda para que ahorita...
No, pero para la próxima, para cuando tú ganes, con Dios mediante. Mira, dos cosas. Me gustaría que nos deje un mensaje a la población, invitándolo, obviamente, a votar por ti. ¿Por qué votarían por ti? Y por último, quizás también que nos cuente un poquito, antes de lo que es el mensaje, ¿qué ha sido quizás la parte más difícil que te ha tomado, por lo menos con el tema de las recaudaciones, de lo que es una campaña política para ti personalmente? ¿Qué fue lo más difícil, lo más retador?
Sí. Mira, yo creo que lo más retador fue pues dar ese paso, porque aunque uno tenga una idea plasmada en su cabeza, cuando uno no logra tomar la decisión de ahora es el momento, esas ideas no se concretizan. Haber dicho, ¿sabes qué? Yo ahora sí voy, lo voy a intentar. Lo segundo es chocarte con ese muro bastante fuerte de concreto de, pero no es tan fácil como yo pensaba. Claro. Es un proceso complejo, es una lucha de poder, es una lucha aguerrida contra estructuras políticas bien establecidas, contra estructuras políticas que tienen acceso a muchos medios, en términos económicos, y yo la verdad es que voy a ser completamente honesta, me siento agradecida y afortunada, y lo digo de manera honesta, yo en esta campaña electoral he utilizado ni siquiera 30 mil pesos, para que tú sepas.
Pero muy económica que ha salido.
Ha salido muy económica.
Tiene que tomar punta aquí.
La verdad es que yo he estado viral en estas semanas y he tenido mucho apoyo de los medios. Yo creo que cuando los medios de comunicación logran identificar una persona que se ve genuina, que tiene metas e ideales concretos, que tiene buen manejo y que se le denota buena intención para con el pueblo dominicano, sí se le da ese espacio. Y yo quiero agradecer a todos esos medios que me han dado ese espacio. Igualmente a la población, cuando la población denota un candidato genuino, un candidato que tiene sus ideas plasmadas, bien estructuradas, que tiene un plan de cómo las va a concretizar, y que se denota que no anda simplemente con un discurso proselitista, sino con buenas intenciones con el pueblo, te dan el espacio. Entonces, de aquí con miras ya al 24 y más allá al 28, vamos a salir victoriosos, porque bueno, la política se acumula.
Bueno, el mensaje y el número también que tú vas en la boleta.
Vamos a ver cómo me sale, porque aquí estamos literalmente explicando el tema de las boletas, es con manzanitas, manzanas y peras. Lo primero que nada, instar, pedirle a los dominicanos que vayan a ejercer su derecho al voto. La lucha por el derecho al voto para los dominicanos costó vidas humanas. Ustedes no saben la cantidad de personas que perdieron su vida luchando para que usted hoy pueda elegir a sus representantes. Vaya a votar el 18 de febrero en horario de 7 a 5 de la tarde. Vaya y ejerza su derecho. Usted tiene un compromiso y un deber de elegir a sus representantes. Elijan a representantes orgánicos, potables, de ese voto de confianza, y elija personas que nunca le han mentido. Y en ese ámbito pueden elegirme a mí, que nunca le he mentido ni le voy a mentir. Casilla número 8, recuadro 4, Partido de la Unidad Nacional. Su candidata a regidora, Omara Corporán.
Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para despedida, Omara. Bueno, gracias. Y bueno, a ese público que nos estuvo sintonizando, que nos sintonizará por las diferentes plataformas digitales, les agradecemos. Y nos vemos en otro episodio más de su programa Seguridad y Defensa Hoy.